Enrique, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Estamos acá con Carlos. Muy, muy amable por atendernos, Nelson. Obviamente nosotros estamos en desacuerdo con lo que ocurrió ayer y yo sinceramente no quiero discutir. O sea, te pido por favor que no tomes esta nota como un elemento de discusión, ¿verdad? Sino una conversación para que la gente saque sus conclusiones. Nelson, una cosita que yo creo que ustedes todavía no aclararon bien, ¿verdad? Ayer cuando Julio Velázquez se proclamó presidente, no estaba en sesión la Cámara. ¿Qué hacemos con eso, Julio? Nelson.
Bueno, yo atiendo el llamado y acepto hablar contigo a sabiendo tu posición, Enrique.
Sí, yo supongo. Sí.
No me preocupo porque finalmente, si no nos vamos a entender, lo más que vamos a hacer es seguramente alzar nuestra voz y luego cortar el teléfono, seguramente.
No, nada que ver, Nelson.
Y la gente sabrá también sacar su conclusión. Por eso da gusto siempre hablar en la radio, porque finalmente la gente saca sus conclusiones, aunque nuestras discusiones sean feroces y nuestras diferencias también.
Sí, señor.
Bueno, considerando que el reglamento interno establece claramente que en una mayoría, en una divergencia entre senadores, la mayoría es la que admite llevar adelante la finalización de la discusión, considerando que donde hay una mayoría, el reglamento establece que lo que la mayoría decide es lo que es válido, ¿verdad? En este caso, vos sabés muy bien que nosotros hemos presentado tres solicitudes. Una de ellas ha sido contestada no en base a lo solicitado por los senadores, 17 senadores, para que luego 25 senadores solicite de vuelta al presidente convocar, y al no hacer, los mismos senadores que le solicitaron al presidente eso, le solicitó al vicepresidente segundo, considerando la negativa de los dos, de las dos autoridades, tanto presidente como vicepresidente, someter a consideración del pleno la entrada del proyecto. Y eso es lo que hizo el presidente en base a la solicitud firmada por 25 senadores. El presidente procedió a dar entrada al proyecto.
Claro, Nelson, a ver, para entendernos nomás un poquitito. Yo no estoy discutiendo ni un milímetro de que ustedes son mayoría. O sea, yo quiero que quede claro que yo no estoy discutiendo eso. Ustedes son mayoría. Lo que ocurre nomás es que incluso la mayoría tiene que moverse de acuerdo al reglamento. Entonces, a donde yo quiero llegar es lo siguiente. Pero si ustedes son mayoría, ¿por qué no entraron en sesión? No había sesión cuando Julio se proclamó presidente.
¿Qué más sesión, Enrique? El hecho de sentarnos el secretario y 44 senadores, y ahí procedió Julio a hacer eso. Él estaba diciendo justamente de que recibió la nota. Disculpame si es que se corta porque estoy viajando.
Sí, no, tranquilo.
El presidente, cuando empezó a hablar diciendo de la nota presentada, se le cortó el micrófono. Y al cortarse el micrófono, ya no se pudo ni siquiera, y por el grito salvaje que empezaron a proferir, PETA, Beto, Cachito y los demás, ya ni siquiera se escuchó lo que el presidente a partir de ahí dijo y procedió de esa manera a dar ingreso a lo que fue la presentación, de la solicitud de los compañeros y la presentación del proyecto en sí.
Claro, a ver, Nelson, una cosita nomás. A ver si... Resulta que se había logrado un acuerdo y el acuerdo estaba formalizado con la convocatoria de una extraordinaria para que ustedes hagan valer su mayoría en el cambio del reglamento. Esto se había fijado para el día jueves, en un acuerdo, pero que todavía no era sesión. Entonces, la parte que yo no entiendo es en qué momento esta decisión que se tomó en forma colectiva se dejó de lado. ¿Por qué?
En el momento en que el presidente estaba hablando y justamente procediendo a hacer esa apertura, le cortaron el micrófono. Y ahí ya no se pudo escuchar absolutamente ni lo que dijo el presidente.
Pero Julio, pero Nelson, Julio no era, no estaba en ejercicio, o sea, no había nadie en ejercicio de ninguna presidencia porque no estaba en sesión del cuerpo.
Él tomó la posición de ejercer la solicitud presentada por los compañeros y no importa dónde esté la cabecera, decía un gran guerrero, ahí donde yo estoy está la cabeza, decía. O sea, la posición de la presidencia no es solamente sentado ahí detrás del...
No, eso estamos de acuerdo, eso estamos de acuerdo, Nelson.
Julio tomó posición, habló y al cortarle el micrófono, él siguió hablando en donde procedió a hacer uso de la apertura de la sesión y el cierre, diciendo que eso que con eso se entrega, o sea, que él hace lugar al pedido de entrada del proyecto de modificación del reglamento.
Claro, ahora la parte que ahí no entiendo nomás, Nelson, es... yo estoy totalmente de acuerdo que en una situación de emergencia no importa dónde esté la cabecera, eso es correcto. Yo tampoco estoy discutiendo eso. Lo único que te digo nomás es, el presidente del Congreso ni estaba presente. Había un acuerdo, o sea, ya se convocó a la extraordinaria. ¿Por qué ustedes resolvieron que la extraordinaria del jueves no valía? Por eso, esa es la parte que no entiendo.
Y porque no se ajusta al pedido de 25 senadores.
O sea, ustedes consideraron que esperar hasta el jueves no correspondía.
No corresponde en base al pedido de 25 senadores.
Claro, pero
y de eso hay suficiente elemento de prueba de que el presidente ha procedido siempre a hacer exactamente en base a la solicitud presentada, no por 25, por 12 senadores, sí, nomás.
Nelson,
en esta oportunidad, él con la prepotencia y con el entender de él, de que él es la absoluta autoridad del Senado, procedió a hacer algo que no se ajusta a la disposición de 25 senadores, que el propio reglamento dice que en el caso en que no se entienda o no, en el caso en que no se coincida en las discusiones, lo que vale es lo que dice la mayoría.
Claro, Nelson, yo una última, y te reitero que te agradecemos muchísimo esta conversación y siempre la predisposición que vos tenés de hablar con nosotros. No, Nelson, para mí el punto es el siguiente. Vuelvo a decirte que yo entiendo que ustedes son mayoría, yo entiendo que ustedes tienen derecho a hacer los cambios que quieren hacer porque son mayoría. La parte que no entiendo nomás es, si, a ver, ¿es o no es atribución reglamentaria del presidente del Congreso en el plazo de 48 horas hacer la convocatoria?
Eso dice el reglamento.
No, la Constitución.
¿Y entendés? Entonces...
Como también dice el reglamento, que en el caso de en que haya controversia entre los senadores, la mayoría tiene la resolución final.
¿Carlos?
No, yo lo que creo que ya está disipada la duda, por lo menos escuchando la posición de ustedes. Lo que yo no estoy entendiendo muy bien es, Julio toma la posición de ejercer como presidente del Congreso, como bien estaba explicando el senador Aguinagalde. Ahora, no había sesión en curso, pero Julio hace la convocatoria a sesión. Él lo que hace es, aquí inicia la sesión, hace un anuncio, le cortan el micrófono. Ahora, ¿cómo puede ser que el vicesegundo se autoproclame presidente si en la misma sala estaba el viceprimero y el presidente del Congreso? Ellos no estaban incapacitados ni estaban fuera del recinto parlamentario. Ellos estaban en la sala. ¿Y la línea de sucesión?
Si está el especialista para hacer una cirugía, se niega a pedido del paciente hacer una cirugía, y está el médico, el médico tratante, y no está de acuerdo en hacer, y el paciente dice, me tiene que hacer, entonces se le llama al el próximo médico a que haga, y en ese momento es como si estuviera más que ausente el presidente y el vicepresidente, porque están en posición de negatividad ante el pedido de una de 25 senadores. No sé si yo nomás no entiendo, o sea, no sé si yo nomás entiendo de esa manera, y no se debe de entender de esa manera cuando 25 senadores y el propio reglamento establece que la mayoría es la que tiene derecho de llevar adelante su idea, si coincide en mayoría. Y en este caso había 25 senadores contra el presidente y 19 que decía que el presidente no iba a hacer lo que nosotros queríamos que se haga. Y no es que nosotros queríamos por una cuestión, nosotros no más, sino porque nosotros teníamos 25 senadores juntos contra 19, minoría absoluta, diciendo de que no va a ser el presidente lo que nosotros pedimos, y que si nosotros nos animábamos a querer hacer lo que nosotros queremos, que nos acerquemos en la mesa, que ellos nos iban a destrozar, que ellos nos iban a descuartizar, que ellos nos iban a matar, a Peyula Pendecaria, a Peyula, a Peñacho Probá, a Peyula, a senadores, a Ituna, o Ganata, odontólogo, por Dios, o tal, imagínate cómo se puede sostener de que el presidente estaba ahí y que él estaba inhabilitado o que no estaba imposibilitado. Él estaba absolutamente imposibilitado a tomar decisión a presión de esos escoltas que estaban Beto Velar, Desiré Masi, Luis Alberto Wagner, Peta, que estaban ahí rodeando al presidente y amenazándole de que pobre de él si es que acepta que se haga la sesión ante el pedido de 25 senadores. Imagínate, es peor que estar ausente. Y en ese caso, el propio reglamento establece la sucesión y el presidente, el vicepresidente segundo, en uso de sus atribuciones y a pedido de 25 senadores, procedió a habilitar la sesión y a hacer efectiva la entrada del proyecto.
Claro, artículo 37. Los vicepresidentes, de acuerdo con su prelación, sustituirán al presidente, y citan tres posibilidades: muerte, que no es porque los dos estaban vivos, dice también ausencia, no es porque estaban presentes, o impedimento de ustedes toman la negativa de Robert Acevedo y de Peta, que es el viceprimero, como un impedimento
categórico, más que un impedimento. Imagínate la posición que tenían los demás senadores al amenazarle, diciéndonos a nosotros que nos iban a liquidar y es que nos acercábamos a la mesa de la presidencia. No me imagino lo que le estaba diciendo el presidente, que estaba ahí en la mesa escoltado por ellos. O sea, evidentemente que acá el presidente estaba totalmente impedido por la fuerza y la violencia ejercida por sus propios compañeros, en el sentido de no permitirle dar lugar a la petición de 25 senadores que hacía 5 horas estaba sentado en la sala esperando que el presidente esté consciente de que había 25 senadores solicitando nada más que discutir la entrada de un proyecto. Ni siquiera era el tratamiento de todavía del proyecto. El proyecto tenía que ser derivado a comisiones, estudiar en comisiones y posteriormente hacer la discusión de que si se aprobaba o no se aprobaba. Imagínate, solamente la presentación de un proyecto estaba imposibilitando ante pedido de 25 senadores. No sé cómo le explico a ustedes de que eso es un atropello, una actitud de prepotencia, de uso de la fuerza ante unos senadores sentados pacíficamente esperando que el presidente convoque a pedido de 25 senadores. Nosotros tuvimos exagerada paciencia y pasividad. en tolerar de que ante una absoluta mayoría un presidente elegido por sus pares tenga que negarse a hacer una sesión que no es sino la presentación de un proyecto de modificación de reglamento. O sea, acá estamos ante un atropello extraordinario, no de parte nuestra, sino de parte de ellos, que son 19, y del presidente que se ayornó y se puso que en un plexo ante la violencia demostrada por sus pares, como Beto Velar, que decía que jugaba por su bola, que jugaba por su hijo, que ella no tenía luego otra fórmula ni otra manera, y de que él iba a impedir a cualquier forma. Yo estaba hablando con Cachito Salomón y me decía, yo le decía, bomba, ella de Yayo Yucata, Cachito, a lo mejor Yayo Moqueteata, acá lo que vamos a tener a lo mejor es golpeado, pero no muerte, Cachito, no tenemos ni un arma, ni un elemento contundente que nos pueda matar, Cachito, acá no veo puñal, no veo arma, a lo mejor no, a ver ya yo Yucata, a ver ahí, por Dios, perdóname, decía minutos antes de que tomara Julio Velázquez la posición que tomó y que finalmente dio por finalizado la larga espera que estábamos teniendo. Yo escucho muy poco el cuestionamiento de parte de los diferentes amigos periodistas en decir, esa no es tampoco la actitud que debiera de tomar quienes no están de acuerdo con tal o cual tema. Yo no tengo problema en que estén en desacuerdo, pero porque ellos están en desacuerdo, nos tenga que amenazar y nos tenga que decir ya yo Yucapata, me parece, es también delito, porque ahí fuimos amenazados abiertamente ante todos los periodistas, ante los micrófonos abiertos que había, y absolutamente salió a decir nada. Se cuestiona de que nosotros atropellamos, que nosotros decimos esto, pero no se cuestiona a los que realmente estuvieron ahí amenazando de muerte a quienes se animaban a acercarse a la presidencia. Indudablemente, Enrique.
O sea, es que, senador, está bien tu crítica hacia la violencia, yo creo que es pertinente, pero déjame decirte algo. La violencia no es solo violencia física, y ahí ya voy a ir a la posición que nosotros tenemos en particular sobre el caso. Yo creo que el atropello al Estado de Derecho es una violencia también. No porque yo me vaya a pegarte en la cara, bueno, es una violencia, pero que ustedes violenten el Estado de Derecho, según mi criterio, también es violento. Ahora, no utilizan la fuerza, pero utilizan la fuerza de otra manera. No me pegan ni me amenazan, pero están queriendo destruir el Estado de Derecho. Eso para mí es violencia también.
Carlos,
sí.
es atropellarte solicitando que se trate la modificación de un reglamento.
Es que nosotros sabemos para qué quieren modificar el reglamento, pero, senador.
Y porque vos no sabés para qué, vos ya me tenés que condenar a mí para qué.
No.
Y si presumí para qué, vos ya me tenés que condenar. ¿Por qué no esperás que se consuman los hechos para después decir sí, acá sí nos están atropellando? Pero con tratar de discutir la modificación de un reglamento interno, yo no te estoy violentando absolutamente. Espera que yo intente violentarte para que después tenga que utilizar, no sé, los medios que supuestamente la Constitución habilita como para poder defenderse. Pero nuestro derecho constitucional es la de presentar un proyecto y discutir en el pleno del Senado.
100%.
La modificación del reglamento es nuestro derecho hacerlo. Y el derecho del presidente es convocar a discutir ese tema. Y de eso no nos pueden amenazar de muerte, en absoluto. Ahora, si mañana la enmienda, esto se quiere utilizar para la enmienda, bueno, discutamos en ese momento y abramos el debate en ese momento de si es violento o no es violento. Pero este acto en sí no es así. O sea que porque por ahí vos escuchás de que yo te voy a matar, entonces yo me voy en una cancha de fútbol, nos encontramos, desenfundar tu arma y me meté bala. Porque vos escuchás que a lo mejor yo te voy a matar el martes. No voy a matarme el martes cuando yo me voy efectivamente a agarrar mi arma y a intentar matarte, pero no me mate antes, porque si me matas antes vos sos el violento, no soy yo.
Entiendo, pero convengamos algo, senador, y creo que no vas a poder negar eso. Ustedes modifican el artículo 11, el 41, inciso L, y el 117 para presentar el proyecto de enmienda. Ciertamente no lo presentaron, pero para eso modifican el reglamento.
Eso es lo que vos pensás, por eso no me podés matar todavía.
No, correcto, pero a ver, yo estoy pensando mal o no.
Entonces convengamos condenarnos en los momentos en que tenemos que condenarnos.
Senador,
no,
te pregunto.
Vuelvo a decirte, Carlos, vos no te estás condenando por algo que presumís que se va a hacer. Bueno. Cuando ahí si te vos te vas en una fiscalía y vas en el Poder Judicial, te aseguro que yo te voy a ganar 1000 por 1000 y vos te vas a ir a la cárcel, porque todavía no te estás defendiendo de algo que yo te estoy inminentemente por hacer.
Correcto, no voy a presumir, entonces te pregunto, ¿ustedes están modificando el reglamento para presentar el proyecto de enmienda, verdad, o no?
No está previsto, o voy a escuchar que se solicitó dar entrada al proyecto de modificación, o sea, al proyecto de la enmienda.
Todavía no se dio entrada, pero ese es el objetivo.
Y bueno, pero ese es el objetivo, que a lo mejor mañana puede que se haga y puede que no se haga. Vos me estás matando, vos me estás queriendo matar con discúlpame que te hable de esta manera, con el equipo que está en el Senado. Ustedes ya me amenazaron de muerte, ustedes ya me condenaron de que yo violenté la Constitución. Apenas yo estoy haciendo uso de mi derecho constitucional como senador de presentar un proyecto de modificación del reglamento para lo que hubiere lugar en algún momento. Ahora, si es que yo voy a hacer eso uso mañana para la enmienda, condénenme en ese día en donde yo me voy a hacer uso de eso en la enmienda. Hoy me parece que demasiado rápido nos están condenando ustedes.
Entiendo. Ahora, el 184 de la Constitución habla de las famosas extraordinarias. A pedido de los legisladores, es verdad, pero que tiene que ser convocada por el presidente de la Cámara en un tiempo de 48 horas. Eso dice la Constitución en el artículo 184. Ahora, ustedes en su nota pusieron hora y fecha. Firmaron 25 sí. Senadores, como vos estás recordando. No firmaron 25, pero firmaron
más. 17. 10, primero firmamos 12, después 7, después 25.
Correcto. Bueno, pero ustedes pusieron fecha y hora. Existe una controversia entonces, porque el presidente del Senado dice, no, yo tengo 48 horas, y por otro lado ustedes dicen, no, nosotros queremos esta hora y fecha. ¿Cómo se dirime la controversia? ¿Cómo se define? ¿Qué dice el reglamento?
Con la mayoría. El propio reglamento establece que la mayoría dirime cualquier controversia.
¿Eso en qué parte está? ¿Vos recordás?
No me recuerdo el artículo específico, pero dentro del reglamento dice de que la mayoría es la instancia última de dirimir cualquier diferencia o divergencia entre senadores.
Entiendo. Bueno, y eso fue lo que hicieron, ¿no? Definir con una mayoría.
Solamente que fuera de la formalidad, mi querido Nelson. Eso no es lo que nosotros discutimos. Ninguna otra cosa.
Yo lo que pregunto es, senador, si ustedes estaban seguros de los 25 votos, ¿verdad? Ustedes dicen, nosotros tenemos 25, ¿por qué no esperaron al jueves en la sesión que convocó el presidente formalmente ya? ¿Por qué no esperar unos días más?
Y te hago la otra consulta y a lo mejor vos ya no me vas a poder responder.
A ver.
¿Y por qué el presidente no accedió a dar lugar o a hacer lugar a la petición formulada por 25 senadores presentes en la sala a más de 19, que son en total 44 senadores, que hacía 5 horas está sentado ahí? Y a lo mejor vos ya no me vas a poder responder porque no sos vos el que tomó la decisión. Entonces, yo hago la misma pregunta y a lo mejor esa respuesta lo vamos a tener que dejar al presidente en algún momento también, que él diga eso. ¿Por qué, teniendo 5 horas sentado, 44 senadores, de los cuales 25 quería que se convoque a una sesión simple y llanamente para poder dar entrada a un proyecto de modificación de reglamento, y que él se negó a hacerlo? Porque acordate que el lunes ya se le pidió, y él adujo de que supuestamente no se presentó el proyecto. No es cierto. Existe la copia firmada por Mesa de Entrada, en donde se presentó la nota y el proyecto adjunto. O sea, eso es lo que nosotros tenemos. Y ante eso, la propia negativa del presidente. Y convengamos una cosa, el propio presidente adelantó de que él no iba a hacer nomás luego. Entonces acá, si él no iba a hacer nomás luego, y nosotros sabíamos que no iba a hacer nomás luego, y que lo que hizo no es sino la presión ya de la situación, entonces ahí vino la interpretación de un comportamiento inadecuado del presidente, que no se debe a 19 senadores solamente.
Nelson, hay una cuestión.
A los 45 y tiene que ser presidente de los 45.
Sí, señor.
No solamente de 19.
Nelson, una cuestión nomás ahí. A ver, convengamos que, ¿sabes? Para nosotros es importante desde el punto de vista histórico reconstruir un poco todo esto, así que te pedimos disculpas por sacarte tanto tiempo, pero es importante. La cuestión es la siguiente. Recordarás que el asunto llegó con una petición de ustedes firmada legalmente, toda esa historia. Lo que le dijo Robert a ustedes fue: miren, chicos, acá falta el proyecto y el orden del día. En lo que nosotros estuvimos viendo y transmitiendo en los medios es que ustedes aceptaron que efectivamente faltaba eso y le agregaron eso. Y cuando agregaron eso, Robert convoca la sesión.
Claro, dio el trámite legal.
Entonces, esa es la parte que yo no entiendo. O sea, ¿dónde se rompió el compromiso? Yo tengo mi opinión, Nelson, ahí. Te la voy a decir con mucho gusto. Mi opinión es que ahí el que se enojó fue Cartes. Porque Cartes es el que no quiere esperar. Y entonces le llamó a Julio o a Monge y le dijo, pero haga pues ahora. ¿Entendés? Y por eso se tuvieron que hacer todas estas desprolijidades.
Gracias un ratito, Enrique.
Sí.
Yo no puedo hablar, yo no sé si vos escuchaste que hizo eso, porque...
No, yo te estoy especulando.
Yo que estuve compartiendo, no escuché absolutamente que el presidente se haya entrometido en esta situación ayer en el tema. Y eso lo puedo asegurar con absoluta certeza, por lo menos a lo que a mi conocimiento respecta. No escuché que el presidente haya actuado de esa manera. Y discúlpame, por lo menos de lo que yo conozco y de lo que conmigo por lo menos fue el presidente, jamás escuché órdenes imperativos para ninguno de los senadores. Por lo menos a mí y con quienes yo frecuento y hablo permanentemente. No es costumbre del presidente actuar de esa manera. Ahora, con eso tampoco yo no puedo decirte, no, absolutamente, eso no es cierto. Porque tampoco por ahí se ocurrió con alguien. Pero de lo que a mí respecta, de las conversaciones que tuve, y lo seguí muy de cerca a todos, porque fui partícipe de esta situación, porque a mí también me disgustó que un presidente de nuestro organismo, en el que él es igualito que yo, es miembro del Senado, y es donde 25 senadores le pedimos a que se haga ese convoque nada más y nada menos para poder hacer esa sesión de entrada solamente, entonces, y que se haya negado. Para mí es un atropello a mi condición de compañero senador.
Claro, pero no se negó. No se negó, te pasó para el jueves.
Se negó a darle el día en hora y día
que ellos pidieron.
Porque nosotros tenemos los documentos que amerita que se ha hecho la entrada de el lunes. Lo que no quisimos es la instancia, entiendo de que supuestamente esa era la razón por la no convocatoria, porque es lo que él hizo entender en su respuesta a la periodo de convocatoria que se hizo el lunes, de que supuestamente no se presentó el proyecto. Entonces conversamos y dijimos, y bueno, amigos, ¿y por qué vamos a hacer nomás otra vez una nota? Firmamos y le presentamos y por eso nomás nos convocó para hoy, entonces firmamos y hacemos nomás. Lo que quisimos probar es la voluntad del presidente en su condición de decir, aquí están mis compañeros, están en mayoría y yo le voy a dar. Porque yo hago la otra consulta, y si él daba, hacía la convocatoria y daba entrada a lo que es el tema del pedido nuestro, terminaba el problema y se dejaba a disposición del Senado para que se estudie en comisiones y posteriormente se vea la factibilidad de cuando se convoca para una sesión para una ordinaria o para una extraordinaria cuando se tenga el dictamen de la comisión. Pero acá lo que se presumió es de al revés, se presumió lo malo para poder hacer y actuar con maldad. No se presumió diciendo, ¿y por qué no nos convocamos y metemos este proyecto y terminamos y nos vamos a nuestra casa y esperamos el próximo jueves, vemos la próxima semana o hablamos con ellos cuándo vamos a meter o cuándo vamos a poner en el orden del día para el tratamiento? Y a lo mejor el problema no pasaba de 10 minutos de sentarnos y sesionar, y no de esta forma en donde ya empezaron los espíritus a caldearse, porque nosotros fuimos atropellados, nosotros fuimos vilipendiados, nosotros fuimos violentados por nuestros compañeros que nos decían pechula pendecaria, digo, pechu ave ya yo trozata mosquete, yo no sé por qué, eso también ustedes, Enrique, disculpame, ¿por qué ustedes no le llaman poderosamente la atención a quienes nos amenazaron? Sencillamente porque queríamos dar entrada a un proyecto de modificación del reglamento interno. Algo violento desde todo punto de vista y exagerado a rabiar la actitud de estos señores senadores contra nosotros, que fuimos pacíficamente con el deseo sencillamente de considerar una discusión de lo que hace a nuestro reglamento interno.
Senador, quería preguntarte también, ¿por qué sesionaron en la bancada del Frente Guazú? ¿Por qué no lo hicieron, por ejemplo, en el quinto piso, donde había acceso público al lugar de la prensa y de todos los que querían ver lo que estaban haciendo?
Y porque con la actitud que asumió Luis Wagner, con la actitud que asumió Beto Velar, el propio Cachito y otros, querés que nos expongamos a que nos metan balas o a que nos metan un puñal por algún lugar y que realmente se materialice esa amenaza de río de sangre que dijo Beto, que dijo Wagner? Imposible, Carlos. Uh-huh. Ni nadie se va a exponer a que ocurra eso, absolutamente.
Entiendo.
Y creímos y vimos como el lugar más seguro para nuestra integridad física en la sala de la bancada del Frente de Guazú y con eso también cumpliendo lo que dice el reglamento dentro del predio del Senado.
Entiendo. ¿Y el jueves qué van a hacer? ¿Ya hay un nuevo reglamento? Porque ustedes dicen que todo lo que se ha obrado fue legal, pero por otro lado el presidente del Congreso dice que él no va a aceptar estas modificaciones planteadas al reglamento. Por todo esto que ya estábamos debatiendo, la pregunta es, ante una negativa de Robert Acevedo, ¿ustedes hacen el Congreso paralelo o cómo es el tema?
Bueno, en primer lugar, Robert tiene derecho a recurrir a la instancia que él crea conveniente y pertinente hacerlo, eso ni se discute siquiera y está bien que haga, me parece que es correcto que recurra a la justicia si él cree que fue violentado o fue atropellado o no sé qué habrá ocurrido, ¿verdad?
Sí.
Por otro lado, vamos a ver el liderazgo de Robert a partir de ahora en la posibilidad de tener el quórum correspondiente para las sesiones que él pueda convocar y posteriormente estudiar qué es lo que se puede hacer para sacar esa falta. Esa situación de Robert Acevedo, si es que a partir de ahora no tiene liderazgo para llevar adelante el compromiso de las sesiones pertinentes como presidente.
O sea, podríamos concluir que esta mayoría de 25 ya está, digamos, consolidada y va a trabajar de manera coordinada y que eventualmente, si Robert se opone, simplemente lo que van a hacer es no dar quórum a cualquier sesión convocada por él.
lo que Robert tiene que hacer es entender de que hay un grupo de senadores que por lo menos ayer está disgustado con él, que no procedió a llevar adelante acorde a su condición de presidente y su obligación de ser presidente de los 45 senadores y no solamente de unos cuantos. Y si él se ayorna a esa condición y empieza a entender de que él no es la máxima y última y única autoridad en el Senado y da lugar a la posibilidad de discutir los temas que cada uno de nosotros entendemos y queremos que se discuta, entonces le va a ser muy difícil administrar el Senado. Si él entiende eso y empieza a zanjar esa condición y empieza a actuar como un líder del grupo de senadores en su condición de presidente, no creo que haya absolutamente ninguna dificultad. Pero eso seguramente lo sabrá él entender y actuar también.
Pero de lo contrario, ya está formada una nueva mayoría en el Senado, eso es clarísimo.
Categórico, eso no podemos negar tampoco, y eso ha ocurrido.
Es un hecho.
Eso ha ocurrido siempre.
Claro, pero la idea nomás es que muchos creen que se trabajó de manera coordinada solo para esto y para eventualmente la enmienda. Yo creo que ya vas a hacer un trabajo coordinado hasta el fin de el 2018, ¿verdad? O por lo menos de acuerdo a lo que vaya ocurriendo. Ustedes van a trabajar juntos ya ahora los 25.
La Cámara es tan dinámica, Carlos, que no podés precisar con antelación lo que podrá ser la actuación de la Cámara. Es muy difícil, nos gustaría que sea efectivamente de esa manera, pero es un tema que es muy difícil. Vos sabés que el propio Robert fue producto de un accidente en la posibilidad de la elección de presidente. Él fue presidente mediante un accidente que hubo en ese lugar, en el que él es el protagonista y único responsable. Y a veces cuando se actúa pocareme, no mucho tiempo lleva positivamente buenas las cosas. O sea, no siempre eso se extiende en el tiempo y siempre tiende a degenerarse la posibilidad de una persona cuando actúa pocareme y consigue las cosas pocareme.
Nelson, gracias por este tiempo que nos estás dispensando y por todos los datos que nos brindaste. Muy amable de tu parte.
A la hora, Enrique, siempre.
Sí, sí, señor. Nelson Aguinagalde, senador oficialista. Carlos, yo anoté cuatro cosas que Nelson tuvo amabilidad de explicitar, ¿verdad? Rapidísimo. No, ¿hay alguien en línea?
No, tenemos que irnos a la pausa ya, porque estamos atrasados. Pero después vamos a hacer el resumen.
Pero es que yo quiero hacer...
Pero si tenés anotado.
Bueno, está bien.
Te acompañamos con el acontecer nacional e internacional en busca de la verdad.